Marcos 4, y seguimos en nuestro estudio de lo que dice la palabra de Dios acerca de ser libres del temor. Y hemos visto el temor a la muerte, el temor a la soledad, temor al futuro, y hoy vamos a ver el temor al caos. Y en eso vamos a dar una lectura aquí en Marcos 4, que para algunos aquí es muy conocido esto y te suena, por lo mismo que vamos a estar viendo hoy. Para otros quizás nunca hayas visto y ahora vas a poder identificar que no eres el único que clama y luego reclama a Dios cuando hay caos y se presenta lo imprevisto, lo inavisado, por decir que no pudiste anticipar de alguna manera y te da miedo. Entonces, Marcos 4, versículo 35, que Jesús les dice, vamos al otro lado del Mar de Galilea, que es realmente un lago, pero en la Biblia lo llaman mar. Versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que suele suceder y puede pasar a alguno, aun cuando has estado todo el día escuchando sermones de Jesús. Fue cuando termina el Sermón del Monte y todo ese discurso y está explicando a la gente y está diciendo que la parábola del sembrador, o sea que tengas cuidado cómo oyes y que también que tu corazón sea un corazón en donde la palabra sembrada pueda dar fruto. Entonces van en el barco y hay una tempestad esa noche y en la tormenta tienen miedo. Y esto que de los 12, 7 eran pescadores, realmente sabían qué hacer en esta situación. Ahora podemos ver, por ejemplo, es exagerado para nosotros el ejemplo, pero sí cabe mencionar, con el temblor y después el tsunami en Japón y ahora con la crisis de las plantas nucleares que están en peligro de fundirse y soltar así, al fundirse se evapora el agua que no está sirviendo para enfriar, entonces crea una nube y esa nube ya rociando y lloviendo tira radiación en todos lados. Algunos se acuerdan hace muchos años cuando eso pasó en Ucrania y llegó hasta Irlanda, y si consultas en un mapa te das cuenta la extensión, llegó hasta Irlanda la radiación y tuvieron que tirar leche de vacas que habían estado pasteando en Irlanda, al aire libre. Entonces, es una crisis, es una verdadera crisis. Y eso a pesar de que Japón es uno de los probablemente 5 países más avanzados tecnológicamente, probablemente el país más preparado para desastres de este tipo, un temblor fuertísimo, estaban preparadísimos y tenían ya sus rutas de evacuación por casos de tsunamis y puntos de encuentro. ¿Tú sabes aquí en Semilla dónde está el punto de encuentro, si hay algo? Algunos se han fijado, otros no. ¿Ya ves? Entonces, ¿te das cuenta? Ok. Entonces, nosotros aquí, de por sí siempre te están diciendo cuidado y nunca pasa nada. Ok. Entonces, obviamente hoy tenemos otra forma de ver lo inesperado. Pero en Japón, súper preparados, súper anticipados a lo que pudiera suceder. El problema es que si tienes 2 niños, así uno en cada mano, y estás corriendo y tienes 6 minutos para subir 2 kilómetros, aún ir corriendo 2 kilómetros y subir un cerrito para que no te alcance el agua. Es muy difícil correr 2 kilómetros en 6 minutos con 2 niños. Y si eres un viejito y con problemas de rodilla o cadera, principalmente tienes que bajar y luego las calles están cerradas porque todo el mundo va primero en coche, no caminando. Entonces, se arma la cosa. Siempre hay un factor en esto, tu debilidad, que no escuchaste la alarma, que por el temblor se trabó tu puerta. Siempre hay un factor inesperado, que tú no puedes meter esa cifra en tus cálculos para estar bien anticipado y listo para lo que venga. Y entonces hubo mucha tragedia, hubo milagros, realmente milagros en todo el caso, como en el tsunami de Indonesia, igual, milagros. Dices, ¿cómo es posible que esto, que esta vida se haya rescatado, que sobreviva tal situación? Y tratas, si tienes una chispa de humanidad, tratas de imaginarte en esa situación, ¿qué haría yo? ¿A quién podría yo ayudar en tal caso? Los sacrificios que están haciendo. Algo que me llama muchísimo la atención es que no han estado robando, agarrando cosas ajenas, no han estado aprovechándose del desastre y del desorden para poder minar o saquear o explotar oportunidades con catástrofes o tragedias ajenas, como fue el huracán Katrina en Nueva Orleans. Fue lo más notable de esto, fue uno, la necedad, a pesar de advertencias y medios de transporte, por favor, evacúen la ciudad. Y no, mejor dijeron, no, aquí no va a pasar nada porque es una joya colonial y es un tesoro nacional y esta ciudad no le puede pasar nada. No digas esto. Ok, número uno. Número dos, con tiempo de irse, hasta el alcalde se quedó en una fiesta mejor. Mucha gente se murió y después de todo están robando cosas, están matando, están asaltando, están agarrando lo ajeno. Entonces ves la gran diferencia de cultura. Y entre todo eso, en ambos casos, lo que se pudo haber hecho, siempre hay un limitante o algo que traba el asunto y algo que se pudo haber hecho no se hizo. Hay miles de casos de gente que no se hizo un diagnóstico pleno y no se trató a tiempo o correctamente una enfermedad y mueren. Y, o sea, miles de casos de ese tipo. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Caos, desorden, que todo está en un descontrol. Y en todos nosotros hay cierto miedo a eso. Ahora, probablemente tú no tienes tanto eso. Dices, no, pues mi vida es eso. Yo desde cuando ya me acostumbré. Y eso no me da miedo. Ya, o sea, aquí convivo con desorden en mi vida. Todo es un descontrol todo el tiempo. No hay problema. Yo con eso convivo. Pero hemos visto, hay alguno que no tiene temor a la muerte, pero tiene temor a ser insignificante. Y hay otros que no tienen temor a la soledad, por ejemplo, pero tienen temor al futuro. Pero siempre en todo eso lo que tienen en común es que tenemos temor a algo que no podemos controlar. Y el temor tiene que ver con eso, que hay algo que yo no puedo controlar. Ustedes han sabido, porque les he dado la narrativa de ese complejo y ese temor de volar, ¿no? Y realmente no me gusta la turbulencia. Nunca me han gustado juegos mecánicos que producen el mismo efecto de ¡wow, estoy cayendo! Y todo eso. No me gusta. Y cuando ves de día algunos juegos mecánicos, ves en qué condición están los remaches y las tuercas, dices, con mucha razón. Pero Dios trató el asunto conmigo. Una vez estábamos despegando y estoy orando así, pero así, hazte cuenta como un curandero. Estoy haciendo limpias en cada turbina de cada motor y toda el ala y los alerones que controlan. Y sí, estoy así y bendiciendo y cuidando y sobrecargos y el de torre de control de México y el de Mérida, donde nos íbamos y así, que casi santiguando todo y así. Y digo, por así, la que va a servir el café ahorita, igual Señor bendice. Y como que Dios dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo tu rollo aquí? Que así, que con tu mitote así, que y tus caracoles aquí en el, o sea, ridículo, ¿no? O sea, como que Dios me dejó ir tan lejos con el asunto que pudo decir, así. Hey, ¿Hasta dónde llegaste? No, pues estoy... ¿Por qué no oras así cuando te subes a tu coche para ir al centro? Ah, no, pues porque si me caigo del coche, nomás son 30 centímetros. Que no vaya a una velocidad tan fuerte porque hay baches, porque hay topes, porque hay tráfico. Entonces, así me da tiempo frenar, me da tiempo meter mano. O sea, si estás en un avión y estrella con algo, metes la mano. ¿De qué te sirve meter la mano? No hay una bolsa inflable, o sea, sin tu cinturón de seguridad. ¿Qué te va a servir? Pero ya enderecé el respaldo de mi asiento. Estoy listo. Entonces, y me di cuenta, no es que no hay que orar, no es que no sea necesario ponerte en manos de Dios o poner a otros en manos de Dios y reconocer su soberanía, pero lo que hay que pasar en nosotros es por fin el reconocimiento de que mi temor tiene que ver con cosas que yo no puedo controlar. Y yo siento, si voy en mi coche, lento, en el tráfico, en el centro, que si algo pasa y me caigo, nomás me caigo así, ¡oh! Y ya. Y yo puedo controlar eso. Yo puedo limitar o controlar los golpes o las heridas que puedo sentir. Entonces, algunos tienen miedo a iniciar una relación de rendir cuentas como parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque me hago vulnerable. Porque si digo algo en confianza, yo no sé lo que va a suceder. Que si yo en verdad digo, Señor, que tú seas Señor de mi vida y que reines en todo aspecto de mi vida, y luego estás, ay, pero, ¿y si me toma en serio? Y en verdad empieza a reinar en mi vida, y entonces tienes temor. Seguramente, si Dios está en control de mi vida, entonces van a suceder cosas muy feas. Ok, pregunto. ¿Dios no está en control de tu vida? Sí está. En efecto, cuando Dios es soberano, aunque yo no lo quiera reconocer así, entonces yo necesito ver que reconocer su soberanía, someterme, entregarme en su soberanía, es tengo que reconocer quién es Dios. Tengo que realmente alinearme con la verdad acerca de quién es Él, que Él es bueno, que me ama, que dio a su Hijo por mí. Y quiere salvarme, bendecirme, conformarme a su imagen, que sería mi verdadera felicidad. Entonces, y qué difícil es para nosotros decir, pero bueno, entonces si Él ya tiene el control de esto, me lo va a quitar. Si te lo quita, te estorbaba. Dices, y nos pasa como San Agustín. Señor, hazme puro. Pero todavía no. Todavía no era San Agustín. Simplemente era un muchacho, cabeza mala, o sea, necio, negociando con Dios. Todavía sentía la culpabilidad. Entonces, Señor, te cedo esta área de mi vida. Bueno. Y como, pero no tan así, Dios. O sea, no agarres tan confiadamente esa área de mi vida. Ese es frágil. O sea, cuida esto. Entonces, igual, miedo por el caos, que si yo me subo a esto con Dios, ¿a dónde me puede llevar? Ahora, los griegos, el nombre caos era el nombre de los griegos para un abismo en la infinidad del pasado. Antes que hubiera tiempo y espacio, existía el caos, que era un abismo oscuro de donde salió Gaia, la tierra, Uranos, el cielo, y de ahí ya sale todo lo demás. Y digo, estos según son los más sabios en toda la historia. Y después de decir todo eso, han dicho lo mismo que unos científicos apenas por fin están reconociendo, que todo empezó con una explosión primordial y ¡pum! Galaxias. Y dándole unos millones y millones y millones y millones de años, de repente aquí estamos con un inalámbrico aquí y papel y en una impresora láser y ¡oh! Ya estamos, mira, hasta puedo cerrar botones. O sea, de un caos sale esto. Y obviamente hubo alguna intervención para dar forma y orden y dirección a esa masa primordial de energía y materia. Y decimos, ah, pues eso es Dios. Y luego empezamos a hablar como los Jedi, que la fuerza esté contigo siempre. Y entonces estamos, ay, así, y nos suena muy así, pero necesitamos infinidad de tiempo porque no tenemos las causas, no tenemos lo que da el primer empuje al asunto para que empiece a caminar. Ok, si viste la película Parque Jurásico, en los primeros 5 minutos tuviste que suspender lo que tú sabes acerca de la realidad como 10 cosas para decir, ok, y creo eso, creo que lo que me dicen, aunque científicamente no procede, pero lo acepto como hipótesis para poder disfrutar, ya que pagué mi boleto, pues aquí estoy en el cine, ahora sí a disfrutar la película, aunque no va, no es cierto. Entonces, como parte de eso, hubo como una serie de pequeñas equivocaciones, pero en dado momento, ninguna de esas equivocaciones tenía que producir el desastre que se vio en la película. Que, ya sabes, para que sea buena la película, tiene que haber algún error pequeño que provoca toda una crisis y con eso ya estás 90 minutos fascinado, atorándote con tus palomitas y ¡ay! Ya se agarra esta película. Y parte de eso es que del ADN que insertaron en la sangre que un mosquito chupó de un dinosaurio en la infinidad del pasado y quedó en ámbar, eso, entonces, ahí está, tú tienes que suspender que así no sucede, así no lo podrían rescatar ni rescontar, pero está bien, ok. Dices, pues ya pagué mi boleto, va a disfrutar la película. Entonces, insertan de ranas, el ADN de ranas en parte de la cadena genética del ADN para volver a clonar un dinosaurio. Ok, el problema es que las ranas pueden cambiar de sexo. Si ecológicamente faltan hembras o machos, pueden cambiar para surtir la necesidad de la población. Y en la isla, como están manipulando genéticamente el asunto, hay puras hembras en los dinosaurios. Entonces faltan machos, ¡pum! Algunos dicen, yo les hago el favor, y cambian. Y empiezan a reproducirse clandestinamente, fuera de laboratorio, fuera de control. Ok, error número 1. Que un imprevisto humano, un error humano. Pero es importante ver en esto, que siempre en estos escenarios, el error es humano. Pero si vamos más atrás, vemos que Dios utiliza el desorden, el caos. No lo crea. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Pero utiliza la confusión, desorden, caos. Y le da forma y sustancia y dirección. Entonces, lo que acabamos de leer aquí en Marcos, capítulo 4. Otra vez, ahí están. El plan es estar en la barca y atravesar el mar de Galilea y llegar a un punto. Ellos saben qué hacer, usas el timón, aprovechas el viento, un poco quizás de remar, pero el plan está hecho y hay un error. ¿Y de quién fue el error? Dice Jesús, versículo 35, pasemos al otro lado. Oye, si es Dios, ¿cómo no sabía que iba a venir una tormenta? O sea, esas cuestiones climáticas, que para que empiece un remolino, para que presión alta, baja, temperaturas y todo eso, y hay una barranca del río Jordán que viene bajando al mar de Galilea, y en eso bajan como nortes en el Golfo de México, y así de repente, en cualquier momento, en cuestión de 20 minutos, se arma una tormenta sobre el mar de Galilea. Entonces, porque viene de la barranca a un comal, que es agua, por decir, y ahí está, uf, y hace remolinos, y hace, o sea, y en 20 minutos estás en una tormenta. Bueno, si Jesús está siempre caminando en la voluntad del que le envió, en la voluntad del Padre, ¿cómo es que Él dice, pasemos al otro lado? Es que ya se nos hizo tarde. Sí, Padre, sé que viene tormenta, pero es que nos urge estar al otro lado, entonces, pues, ahí Sebastián lo arregla. Y así hacemos nosotros, pero así no lo haría Dios. Entonces tenemos que entender que esto fue a propósito. Dios utiliza el caos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuándo ha pasado? Seguramente a alguien aquí le ha pasado que vas rumbo a la escuela para dejar a tus hijos. Se ponche una llanta o de alguna manera se descompone el coche. Ahí se queda. Bueno, luego vengo con un mecánico y vemos que pero es que nos va a ganar el tiempo, ya nos están avisando que si otra vez vuelve a llegar tarde le van a bajar puntos o algo feo. Entonces, ahí dejamos el coche, subimos en un taxi, nos agarra tráfico, esto, el otro y así. Llego a la escuela, hijo, ¿y tu mochila? Se quedó en el coche descompuesto por ahí estacionado. Caos. ¿No te ha pasado algo por el estilo? Que vas de camino, vamos a Acapulco, vamos 3 días a la playa. Llegan a Chilpancingo. ¿Apagaste los frijoles? No, los ibas a apagar tú. Pues yo no los apagué. Una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y ahí empiezan. Y así a dar vuelta. Y ahora tenemos que pagar 2 casetas. Eso quiere decir que ahora no vamos a hacer esto y esto y esto. Es mejor. Ya ni que huir. Entonces, caos. Y a veces, ¿cuál es mi respuesta al caos que se presenta y es permitido en mi vida? Es generar y acelerar más ese caos. Y decimos, ya está el remolino. Y digo, ¡órale! ¡Fum! ¡Bum! ¡Fum! Y así, ¡pada! Y así, ¡bum! Que sale de órbita al espacio. ¡Ah! Otra galaxia con esta situación. Y otra cosa, estamos así de muy así espirituales. Y hay una situación, en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de desorden. Y si empiezas a reprender la situación alrededor de ti, cuidado, porque eso realmente es tu enojo, es una respuesta de autodefensa. Te sientes agredido por el caos, entonces dices, así, ¡pum! ¡Ja! Ya le dije al caos que se calme. Y ya sabes, si has intentado hacer eso, ya sabes que Dios simplemente dice, ok, ¡fum! Y inserta otra cosa. Y hay un boomerang que, y tú dices, ja, 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 pum, y te da atrás. O sea, simplemente Dios utiliza eso. Y es una plataforma, es una oportunidad. Y vemos cómo respondió Jesús. Nos dice mucho cómo Él contempló la situación. 2 cosas. Versículo 38, Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Para Jesús todo estaba bien. Pero el barco se anegaba. Quiere decir que en la popa, él era el único que no estaba bajo agua. Quiere decir que había tanta agua dentro de la barca que la orilla de la barca estaba casi a nivel del agua. Con una ola más, se hunde. ¿Has estado en algún momento de tu vida y dices, con una ola más, me hundo? Y volteas y ahí está Jesús. Bien dormido, y dices, con razón, tengo 2 opciones, o le despierto, o veo qué le puedo hacer yo en la situación para solucionar. Entonces, y normalmente ocupamos esta parte. Entonces empiezo a agotar todos mis recursos, mis opciones, mis ideas, empiezo a googlear respuestas. ¿Qué hacer en caso de hundir el barco? Estamos... Ya lo hice, o sea, una ola más y nos hundimos. Apúrate, ya perdí señal. Y entonces ya siempre estamos, y Dios dice, ok, agota tus opciones, agota tus recursos. No es una tortura de parte de Dios, es una demostración de algo. Entonces él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, obviamente, él no contempla mi situación como muchas veces yo la percibo. Que es desastre, que es crisis, que un minuto más y así. No. ¿Nunca has estado viendo una película en video? O en DVD, bueno, no en el cine, donde si tú tienes que ir al baño en el cine, aguántate porque no van a parar la película. Pero en tu casa puedes decir, póngale pausa. Y ya tomas agua, contestas el teléfono, lo que sea. Y regresas, ok, y todos están así en su crisis, con una, y ahí viene la ola en el aire, y todos los discípulos en la barca, y Jesús dormido, y así, y se congela. Entonces arreglas tu asunto, contestas la puerta, pagas al del agua o del gas o algo así, regresas, Y ya viene, ¡ay! Y ahí viene la ola. Y nosotros sentimos que no hay momento en que puedas picar un botón y no hay manera en que puedas picar un botón y decir, ¡pausa! Necesito un respiro. Es la última ola, Jesús. Y entonces todos posiciones otra vez. Y ya estamos otra vez. ¡Sigan! Y la ola. Y tú y yo siempre sabemos lo que va a suceder en el próximo momento, ¿verdad? Porque mi temor proyecta un futuro de acuerdo con lo que percibe. Y Jesús, que puedes verlo hasta en el huerto de Getsemaní sudando sangre, pero no lo ves con miedo. No lo ves operando bajo una proyección que su miedo proyecta, sino con fe. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados o atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ves que vivir sin temor no es asunto de tener suficiente información. Vivir sin temor no es asunto de vivir sin culpa, aunque te conviene arreglar tus culpas ante Dios. Vivir sin temor es asunto de fe. Y fe reconoce en Dios quien Dios dice ser. No quien yo he alcanzado a entender y ya le di permiso a Dios a ser así. Entonces, si yo no entiendo algún atributo de Dios, no existe. Eso es un problema humano. Entonces, si yo no entiendo cómo Dios pueda ser soberano y saber miles de años antes qué es lo que va a suceder hoy, y si yo no entiendo eso, simplemente no existe la soberanía de Dios hasta que no la entienda yo. Y eso es una equivocación. A tus hijos les dijiste muchas cosas de niños, y tú de niño te decían muchas cosas, y pero ¿cómo va a ser? ¿Y me va a doler mucho? Bueno, y vamos al dentista y te va a poner algo para que no te duela. ¿Y cómo es que no me va a doler? Pues yo ni sé, pero si te inyecta ya no te duele. O sea, hay cosas que ellos no entienden ni tú entiendes, y todos tenemos que operar sin suficiente información. ¿Tú sabes cómo funciona tu microondas para calentar la comida? No. Pero picas los botones, metes las palomitas o metes tu taza de café o tu plato de sopa y ya lo sacas caliente. ¿Y qué esperas hasta que tú entiendas toda la física y molecular del asunto y cómo con un algo magnético y así, y acelerando las moléculas y todo eso? Tú, y entonces ahí estás. Yo siempre que estoy mirando digo, sí, entiendo que acelera moléculas. O sea, siempre repaso la información. No la entiendo, pero sigo repasando la información que acelera así las moléculas. Ahora, ¿cómo aceleras moléculas? Los metes en el microondas. Ya. ¿Me explico? Y diariamente estamos haciendo miles de actividades y decisiones basándonos en insuficiente información. Entonces, mi fe no necesita toda la información. Simplemente necesita suficiente razón para proceder. Ok, entonces vamos a ver unos versículos. Vamos a Génesis capítulo 1, lo que los griegos llamaron caos. Como no estuvieron en el principio, Dios tiene una ventaja. Él estuvo en el principio y nos lo puede narrar perfectamente. Y otros, por su posición, dicen, bueno, ha de haber sido así, pero más allá no pueden llegar. Acuérdate que el diablo no estuvo en el principio, solo Dios. Entonces el diablo te pretende dar consejos, pretende interpretar situaciones como si él supiera todas las intenciones de Dios y los límites de su poder. Y la palabra dice que Dios no tiene límites en poder. Pero el diablo supone cosas basándose también en no tener toda la información. Por eso la Biblia dice que crucificaron al Rey de Gloria y no sabían que estaban dando el cumplimiento a Dios en su plan. Pensaban que estaban cortando el plan de Dios y simplemente lo cumplieron. No tenían toda la información. Entonces es posible errar. Pero por eso necesito creer lo que Dios me ha dicho acerca de sí mismo, acerca de lo que Él quiere hacer. Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, caos. ¿Y qué hace Dios? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que tú y yo necesitamos, cuando estoy así, como los discípulos, amedrentado, atemorizado, espantado por el caos de repente que se presenta en mi vida, se presenta en el escenario, sin forma, desordenada, vacía mi vida, las tinieblas, así, no sé qué hacer, qué va a suceder, ni el próximo paso, una ola más y nos hundimos, ¿qué? Y Señor, ¿qué no te da cuidado? Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que necesitamos, es colocarnos en el lugar donde Dios está obrando. Realmente, Él creó los cielos y la tierra y empezó a dar forma. Pero yo aparezco en ese momento y digo, ¡ah, es desordenada y vacía y tinieblas! ¡Ah, que no te da cosa! Entonces, y empezamos a reclamar con Dios. ¡Espérate! El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Número dos, colócate donde el Espíritu de Dios está moviendo sobre ti. Número dos, escucha lo que dice. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No se fue la luz, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el resto del capítulo habla acerca de cómo Dios empieza a dar forma, y sentido, y sustancia, y dirección a su creación. Entonces ponte bajo su mano, su espíritu moviendo, haciendo lo que Él hace. Y escucha lo que Dios dice. Vamos adelante a Salmo 93. Este salmo, hay dos salmos que hablan específicamente acerca del diluvio. Y solo en este salmo y en Génesis 6 usa esa palabra que es Mabul, el diluvio, no una inundación, sino el diluvio, donde Moisés hizo su arca y todo eso. Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Dios reina, y de esto habla el salmo, pero hace una referencia al Mabul, al diluvio, y que Él se sentó y preside, reinó en el diluvio. Y por eso existe tanto deseo en la historia de borrar los hechos del diluvio, porque es donde Dios interviene en un plan diabólico para destruir la creación y la humanidad. Entonces Dios interviene y dice no. Y hay un juicio, una destrucción con agua. Entonces, y no, pues no más fue esto, no más fue aquello. Todas las culturas tienen una leyenda de una inundación que destruyó toda la vida menos una familia. Y digo, por eso, ¿te das cuenta que existe una memoria de algo? No todas las culturas tienen un recuerdo, una leyenda de un horno de microondas y palomitas, ir al cine. Nosotros tenemos recuerdos de nuestra niñez, pero la humanidad tiene un recuerdo de sus comienzos, incluye esto. Entonces, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Te das cuenta que en medio de caos y destrucción, Dios está en su trono. Y sus testimonios son muy firmes. Lo que Dios dice acerca de Él es, lo que Él es y lo que Él ha hecho, es algo firme. Otra vez, vamos a Salmo 29 Y ahí habla igual específicamente, ahora sí, del Mabul. ¿Y qué hace Dios en el Mabul? No es que dice, ya estoy enojado, ya me cansé. Y luego Dios destapa las fuentes del abismo y suelta los torrentes de los cielos y mueve continentes y todo. Y luego Dios dice, ups, me pasé. No, sino todo fue intencional y Dios reordenó. Si viste la película 2012, igual en los primeros 10 minutos tienes que suspender como una docena de hechos históricos, geográficos, geológicos, astronómicos y demás. Neutrinos, es eso, que los neutrinos del Sol están derritiendo y calentando el centro de la Tierra. Neutrinos se llaman neutrinos porque son neutrales, no hacen nada. Sí son emitidos por el Sol y no hacen nada. Dices, ah, no, eso el gobierno quiere que pienses. Y por eso, otra vez, temor al caos. Hay una conspiración. Bueno, entonces, si Dios está de acuerdo con el gobierno, o los gobiernos, o Naciones Unidas, Dios está de acuerdo que yo no sepa. Entonces, para que yo viva firme en Dios frente a caos. Dices, ay, pero no juegues, Dios está de parte de... Y ahí está tu pánico otra vez. Dios dio a su Hijo por ti. Está a favor de que tú vivas con Él en la eternidad. Que hoy conozcas su paz y su poder y su bondad y su protección. Y que vivas dentro de su sabiduría y su prudencia, discerniendo los tiempos y las sazones. Dios está a favor de eso y ha obrado para que tú y yo estemos aquí con su palabra hoy. Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Otra vez, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Aquí hay siete cosas que dice de la voz de Dios. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Nomás ponte a pensar, está Noé con su familia y los animales en el arca y la primera ola en la inundación ya suelta y ya no está descansando sobre tierra el arca, sino empieza a flotar y a moverse y hay truenos. No es nada más un aguacero. Truena la voz del Dios de gloria. ¡Paz! Y volcanes y fuentes de agua suben del mar. Es un desastre global. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Pero si te das cuenta, en medio de caos está hablando Dios. Y eso es lo que escucha Noé y su familia dentro del arca. Escuchan la voz de Dios en los truenos, en las oleadas, en explosiones, en todo lo que está pasando. Escuchan la voz de Dios. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Puedes ir a Siberia y ver en barrancas como una ola de 30 metros, arrastró y barrió todo el continente y cayeron animales y piedras y lodo y árboles, así quebrantando árboles enormes y mamut y todo tipo de animales, así barridos y caen en una barranca y son hechos fósiles y en hielo, preservados milenios, y llegan y dicen, ¿qué pasó aquí? Pues una ola continental barrió el continente. Eso no es una inundación. Eso no es que, oh, ese año llovió mucho. Es el Mabul, es el diluvio. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Ahí están los volcanes. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, Génesis 1:1, 1:2, estás así con esto, que el Espíritu de Dios mueve sobre la faz de las aguas. En ese desorden y caos que tú dices, me voy a ahogar. Dios no te da cosa que perecemos. ¿Por qué estás ahí dormido, Dios? No está dormido. Los discípulos no podían escuchar la misma voz de Jesús en los truenos y en la tormenta que estaba sobre ellos. No tenían la perspectiva que Noé pudo tener y pudo recordar lo que pasó. Entonces en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, el Mabul. Dios está así en tribunal como juez y preside en el Mabul. Y todo el mundo es destruido y Dios está en control. Entonces, en el diluvio en tu vida, y ¡bras! Y continentes, y volcanes, y truenos, y fuentes de agua, y oleadas, y temblores, y ¡bum! Y estás en el arca, y no es nada más un paseo. Vamos así en el transbordador de Mazatlán hasta Baja California, y no, sino es ¡ah! Y están así, y el arca da vuelta como palo en el agua, y hace esto, y ya, pero por las dimensiones no se voltea, y no es sacudido, pero sí, están así, así moviéndose y los animales y todo el mundo. Y nomás pensando, y ahí está Jaime Foot. No me gusta este juego mecánico. Porque no tienes control sobre el próximo minuto. Y Dios inserta situaciones en nuestra vida para que tú digas, ya pasó. Y Dios preside en el diluvio. Dios preside en mi Mabul, en mi tsunami. Dios preside y ahí está en control. No lo siento en el momento, pero sobrevivo como testimonio para decir, Dios estuvo conmigo. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bien, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Ahora a Marcos nuevamente, Marcos 4. Ahora, si tú crees que, sí, pero Dios me espanta para que me haga ver que Él es poderoso y que yo no. Es un poco ingenuo tu concepto, pero sí. Dios te espanta para que tú puedas ver que Él tiene todo poder. O sea, Él permite situaciones para que tú digas, Dios es fiel. Yo creía que yo tenía que echar mano de algo mío y Dios es fiel. Marcos 4, otra vez 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Siempre pregunto, ¿y qué onda con las otras barcas donde no venía Jesús? Pero si te das cuenta, el Jesús que está contigo en tu barca extiende la bonanza y la paz alrededor. Si tú dejas de gritar y reclamar y recibes paz, a través tuya, Dios extiende su paz a los que están alrededor. Entonces, ahí están las otras barcas, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esto no está bajo mi control. Yo no puedo detener la siguiente ola. Yo no puedo parar el viento. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Te das cuenta que están realmente acusándole de algo? Entonces la fe es el poder o la capacidad de ver a Dios como es, en sus atributos como Él se nos presenta. No como mi miedo lo proyecta, sino como Él se presenta a nosotros. Entonces, ¿no tienes cuidado que perecemos? No estaban muriendo. Estaban con su temor proyectando que en 5 minutos vamos a estar muertos. Pero no estaban muriendo. Ellos no estaban entendiendo. Bueno, entonces Dios envió al Hijo al mundo para salvar el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ahora se ahogue. Y no vaya a la cruz y que no resucite al tercer día. ¿Ves? Que ellos no están viendo quién es Dios y qué pretende hacer. Solamente están viendo sus habilidades frente a la situación y dicen, vamos a morir. Pero no están viendo quién es Dios aquí y qué es lo que Él trae y qué es lo que Él planea y qué es lo que Él preparó. Y quién es el que nos dijo, vamos al otro lado. Fue Jesús. Y nos cuesta. Y Jesús dice, versículo 39, levantándose reprendió al viento, no les reprendió a ellos. Eso a mí me consuela y me inspira. que cuando yo estoy totalmente fuera de lugar, totalmente en un pánico, no me reprende. Y estoy pidiendo a gritos con mi reclamación y que no tienes y que no ves y que mal me veo asustado frente a la gente. Ayúdame. Y no me reprende. Reprende al viento. ¿Te das cuenta? Pero ellos le reprendieron a él. ¿Y te das cuenta que con tu temor estás reprendiéndole a Dios? Estás diciendo, no me cuidas, no planeas, no proteges, no provees, no pensabas. Estás reprendiendo a Dios. Y él simplemente reprende al viento, dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento, se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y lo que yo veo es eso. Dios me quiere dar un temor más grande, que no deje lugar a los otros temores, que es el temor de Dios. El principio de la sabiduría. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso queríamos saber también. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a capítulo 6 aquí de Marcos. Marcos 6:30. Jesús ve las multitudes como ovejas sin pastor, se pone a enseñarles. A los discípulos los había enviado dos en dos a predicar el evangelio, a trabajar y a poner en práctica. Y él está solo haciendo otras cosas, pero llegan ellos y dicen, wow, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Están viendo que ni estando presente Jesús, simplemente porque en su nombre los demonios se sujetan a ellos, están, wow. Y él dice, vamos a descansar un tiempo. Van. Hay una multitud esperando, donde ellos habían alquilado, por decir, una cabaña frente al mar, ya vamos a descansar, pescar, disfrutar, ya, así renovar fuerzas. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron, y fueron muchos allá a pie desde las ciudades. Entonces ellos irían al mar de Galilea, otra vez donde hace dos capítulos tuvieron tormenta, casi se ahogan, casi se hunde el barco, y van a pasear en el mar. Porque la gente da la vuelta caminando y ellos están, según iban a llegar más temprano, más rápido. Y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces todo ese día anduvieron, como siete de ellos eran pescadores, todo ese día están paseando sobre el arca, el agua. Dios les estaba dejando un tiempo en que no haya ruido. No hay gente, nomás ustedes 12 y yo estamos en la barca y las gaviotas jugando sobre nosotros y sintiendo el aire y no hay necesidades. Ahorita llegamos con gente y otra vez están jalando la manga, están diciendo, por favor, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿puedes ayudarme con esto? Y no tenían ni tiempo para comer y Jesús les regala un día. Pero llegan y los discípulos no saben qué hacer con esa multitud, pero Jesús sí. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Acaso Jesús no estaba cansado? También. Así es. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios, 200 salarios mínimos, de 200 días de salario mínimo, y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Ves? El estilo de Jesús lo pone en manos de ellos y ellos lo distribuyen. Y así es multiplicado. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, 12 apóstoles. Cada quien ya tuvo igual su lonchera llena. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Más sus crías y demás. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida a la otra ribera. Entonces llegan a descansar un poco y no descansaron. Atendieron una multitud. Nomás descansaron en la travesía en el agua. Y no descansaron. Llegaron allá a la playa y no descansaron. Atendieron una multitud. 5,000 personas más mujeres y niños. Entonces les mando otra vez a Betsaida. Ya terminó la vacación. Ya terminó. A la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, otra vez Jesús no estaría cansado de predicar a esa multitud, hacer llegar tu voz a 5,000 personas, sin amplificadores, sin tu inalámbrico aquí, todo, o sea, es cansado. Entonces despide a la multitud y se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, ya venían cansados, se cansaron más, ya están fatigados, porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Jesús puede caminar sobre las olas más rápido que tú puedes remar sobre las olas. 12 hombres, así, 6 de un lado, 6 del otro. 1, 2, 1, 2. Y no avanza la barca y Jesús viene caminando sobre las olas y les alcanza y está por rebasarles. Tú necesitas un Salvador así. Entonces, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Otra vez, lo que tú y yo vemos con nuestro temor, no es necesariamente lo que es, sino lo que nuestro temor proyecta. Entonces, ¡ah, un fantasma! ¡Nomás faltaba esto! ¿Nunca has dicho palabras así? Nomás faltaba esto, ya estoy deshecho. Estaba al borde del abismo, ya me caí. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El mandamiento más frecuente en la Biblia. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora no era tormenta, simplemente el viento tan fuerte y contrario que no podían avanzar. Se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes que sucedió ese día. Ya es noche, la 4ª vigilia, ya es entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Tienen toda la noche remando y Jesús les alcanza sobre el agua. Y ellos no están viendo los panes, que hace 2 capítulos el camón, la tormenta, dicen, wow, nadie es como Jesús, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho y demostrado acerca de sí mismo, y o recibo sus atributos y sus declaraciones acerca de sí mismo. Cuando Dios da una promesa, está diciéndome algo acerca de sí mismo. He aquí, no te dejaré ni te desampararé. Está diciendo, yo soy fiel. Está diciendo que mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios está diciendo, yo tengo toda abundancia y toda disposición de proveer tu necesidad. Que cuando pases por las aguas estaré contigo, y cuando pases por el fuego estaré contigo, y no te anegarán las aguas. Eso venía en su Biblia de ellos en el Antiguo Testamento, y no están pensando, pues pasaron por las aguas y nos están anegando. Dios ha dicho una promesa, es una declaración acerca de quién es Él y cómo es Él. Entonces una promesa de Dios es una revelación de Dios, que necesito creer y recibir y convivir con Dios en su promesa. Entonces, estaban endurecidos sus corazones. Y vamos a terminar con un versículo que yo sé que sabes, y si no lo sabes, hoy lo vas a aprender. Isaías, capítulo 40. El que sosiega el mar, y lo puedes leer en cuantos versículos de los Salmos, el que calma tormentas, y en el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios lo demuestra, el que cuando Él pisa tierra, la tierra se mueve, pero se mueve la tierra porque Él está llegando al rescate. Lo puedes leer en los Salmos. Si hay caos en tu vida, te recomiendo mucho que leas los Salmos, que leas los cuatro Evangelios, porque necesitas ver a Jesús en medio de tormentas y que eso no le perturba. Y Jesús no está confundido o perplejo delante de una crisis. No está, qué haré?, sino Él sabe qué hacer. Y necesitas apegarte a Jesús en tu caos, porque Él permite y utiliza el caos en nuestra vida para demostrarnos algo acerca de Él. Ok, Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué tú dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, los discípulos, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Dios no ve lo que me está pasando, no se está fijando. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No hay quien me ayude. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Hizo todo. Y te está pidiendo que recuerdes. Y la tierra era vacía, desordenada y tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios mueve sobre las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Es el mismo Dios que de caos y desorden y vanidad y tinieblas produce orden y sentido y significado y luz. Y dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, remando toda la noche contra el viento. No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo multiplicó los panes? ¿Lo sabes? Dios multiplica los panes todos los años en toda la historia humana. Un hombre sale y siembra cebada o trigo, y crece el trigo y lo cosechan y trillan el trigo y llevan el grano al molino y hacen harina y la señora amasa la harina y hace pan y multiplica el pan. Cada vez que se siembra el trigo, se está multiplicando el pan. Pero Jesús hizo en un momento, en un parpadeo, hizo lo que de por sí Él está haciendo todos los años. Pero lo hace tan lento que no percibimos que Él es fiel y provee pan para el que come. Pero lo hace en un instante y decimos, ¡wow! ¿Quién es como Jesús? Exacto. Lo hace, permite caos. Estamos aquí en un lugar y no hay dónde comprar pan y hay 5,000 hombres y todas sus familias están con nosotros. ¿Quién les va a dar de comer? Y permite caos para que Él diga, ¡prum! Aquí hay para comer. Y multiplicó los panes. ¿Pero tú y yo sabemos cómo lo hizo? No. ¿Sabemos que lo hizo? Sí. Con eso tengo razones para creer, aunque no tenga yo toda la información. Su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Has estado remando ya tu barco un buen? ¿Y sientes que no has avanzado nada? Voltéate atrás, a lo mejor ahí viene Jesús y hasta te va a rebasar. Que se suba a tu barca. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios nuestro y le hemos esperado. Él está aquí. ¿Qué tal si volvemos nuestro asunto hacia Él? Decimos, ok, Señor, aquí en mi desorden y caos, quizás en gran parte producido por mis errores, por mi necedad, por mi locura, por mi impaciencia, y hay un remolino alrededor de mí. Yo no espero el tsunami, yo lo hice. pero me está negando el agua. No avanzo, no veo fin a esto. Pues el que hizo los confines de la tierra, él llevó todo a su límite absoluto y puso el hasta acá para el mar. Y colocó las estrellas en el espacio y galaxias y ordena el paso de una danza celestial, galáctica, universal, planetas y galaxias que vuelan por el espacio a velocidades que tú y yo no comprendemos, distancias que tú y yo no podemos ni imaginar esa distancia. Y Dios dice, sí, pero yo lo mido así. Así, con mis manos puedo medir el espacio, distancias que el hombre no tiene números para describir lo que es. Y Dios dice, sí, pero yo sí. Y todo el ejército del cielo yo lo llamo por nombre y sé el número de estrellas, aunque tú no los has visto, yo sí. Yo sé lo que está al otro lado de la luna. Y yo sé a qué sabe el mar en otro planeta. Y tú dices, mis caminos están escondidos de Dios y no ve lo que estoy pasando, no ve esta tormenta. Y Dios habita entre las moléculas y los átomos y por eso puede vivir en mí. Y por eso mi cuerpo puede ser templo del Espíritu Santo, porque Dios es infinito. Y decimos, sí, es grande, 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 pero es pequeño, pequeño, pequeño y se mueve en el espacio infinito de mi pequeñez. Aquí en un mundo que es mucho más grande que yo, frente a una ola que es más grande que yo, frente a un viento que me va a tirar, Dios mueve entre mis átomos y me dice, aquí estoy, no temas, soy yo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y trataremos de escucharle? Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu poder y grandeza, tu sabiduría que nadie hasta ahora ha podido llegar al fin de entender tus caminos. Y nos estás llevando de la mano. Y te damos gracias, Señor, por cada situación que hoy estamos viviendo, que hay muchos aquí que no saben mañana qué va a ser. Y les da miedo. Y lo más seguro es que mañana sí trae algo desagradable para muchos aquí. Estrés, problemas, cansancio, discusiones. Y tú que atas al turbión y pusiste rienda a las Pléyades, y tú ceñiste al Orión y pusiste freno al mar, nos presentamos ante ti y te decimos, Jesús de Nazaret, súbete acá, por favor. No puedo y no quiero enfrentar esto de acuerdo con lo mío nada más. Señor, gracias por permitir caos y desorden en mi vida. Y siempre hay un factor que no puedo incluir en mis cálculos y no puedo prepararme al 100% para todo. Pero puedo esconderme en el hueco de la mano del que hizo todo. Y es lo que hago en esta hora. Señor, y nos refugiamos en ti, sabiendo que tú sabes el próximo momento, el próximo paso, el próximo día, el próximo año, tú sabes eso y traes en la mano lo que necesitamos para cada día. Y nos escondemos en ti. Y te damos gracias, Señor, por ser el Dios nuestro y te hemos esperado. Y has sido fiel. Y nuestros ojos entonces miran a ti, oh Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.